partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora comienza un Consejo de Seguridad de la ONU, convocado de forma urgente por los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Esta tarde Washington ha aclarado que no busca una guerra, sino enviar una señal para que los hutíes dejen de atacar en el Mar Rojo. Segunda, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha visitado esta tarde las instalaciones del canal de televisión que el martes pasado fue asaltado por un comando armado.
Presidente, ¿cómo está? Un pequeño mensaje.
Para la prensa internacional, ¿cuál es tu mensaje para los empleados del canal?
Noboa ha charlado con los periodistas de esta televisión. El canal estuvo sin emitir durante 24 horas tras una jornada marcada por el asesinato de varios policías y el secuestro de 180 funcionarios de prisiones. Tercera, el Tribunal Supremo ha dictado que la deducción de maternidad en el impuesto del IRPF podrá ampliarse por gastos de guardería. La medida beneficia a las madres que lleven a sus hijos menores de 3 años, tanto a guarderías como a jardines de infancia, indiferentes de su terminología. El tribunal anula una decisión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que denegó a una madre ese incremento de la deducción. Y cuarta, la Guardia Civil detiene a un hombre de 46 años en Guntín, Lugo, tras matar a su padre de 76 con arma de fuego. Al parecer, el presunto autor ha sido arrestado sin mostrar resistencia. A pesar de que el móvil del crimen todavía es una incógnita, algunas informaciones apuntan a que el acusado podría tener problemas psiquiátricos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las miradas están puestas en Dinamarca, en lo que va a pasar este fin de semana en Copenhague. Para los daneses, al igual que para aquellos que siguen la actualidad de las monarquías europeas, este domingo 14 de enero está marcado en rojo en la agenda de la historia.
El 14 de enero de 2024 renunciaré como reina de Dinamarca. Cederé el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. Esta noche quiero decir gracias en primer lugar. Gracias por la calidez y apoyo que he recibido a lo largo de los años. Gracias a los gobiernos cambiantes con los que siempre ha sido gratificante trabajar y al Parlamento, que siempre me ha recibido con confianza.
En fin, que se permita entre paréntesis, ya quisiera la reina Margarita tener la voz de Paloma Serrano. A mí me sonaba. Bueno, es la actual reina, todavía, Margarita II de Dinamarca, anunciando su abdicación durante el discurso de Año Nuevo en un mensaje dirigido a su nación. Este domingo quedará reflejado en los libros de historia de Dinamarca como el día en el que se proclama un nuevo rey, debido a la decisión de Margarita de tomarse un descanso tras más de 5 décadas en el trono.
En 2 semanas habré sido la reina de Dinamarca durante 52 años. El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta y los infortunios se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer. En febrero de este año me sometí a una larga operación de espalda. Todo salió bien gracias al personal que cuidó de mí. La operación naturalmente también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación.
El país está en shock, ya que ha sido una noticia que nadie esperaba. Tanto es así que muchos daneses acogieron la información con lágrimas. Nos lo ha contado Luis, un español que vive en Dinamarca.
Cuando se produjo el anuncio de la abdicación de la reina, bueno, todos los compañeros daneses pues enloquecieron. Fue increíble ver la reacción de cómo muchos amigos se pusieron a llorar y la gente pues con muchísima pena de pues como que veían que tenían que despedirse de esta persona, ¿no? A pesar de que, por supuesto, va a seguir presente en la sociedad.
Puede ser comprensible, teniendo en cuenta que la reina llevaba en su puesto desde 1972. Siempre declaró que moriría en su cargo, como Isabel II, y la última vez que un rey danés renunció por voluntad propia a su puesto fue en el siglo XII.
Mi querido padre, el rey, ha muerto. La tarea que mi padre ha llevado durante casi 25 años ahora recae en mis hombros. Le pido a Dios que me ayude y me dé la fuerza para llevar esta herencia pesada. Pido que la confianza que se le dio a mi padre también se me conceda.
Esas fueron las primeras palabras de una joven Margarita hace ya 52 años en la capital danesa ante 60.000 habitantes bajo la lluvia que decidieron aclamar a una erguida reina vestida de negro tras la muerte de su padre. 5 millones de personas vieron el acontecimiento desde sus casas a través de la televisión. La joven Margarita, que tenía en ese momento 31 años, eligió como lema la ayuda de Dios, el amor a la gente, la fuerza de Dinamarca. No existieron más celebraciones, ya que el cadáver del difunto rey estuvo expuesto en la capilla del castillo de Christiansborg hasta el 23 de enero.
El rey ha muerto como cualquier otro danés. Para mí, el rey era a su vez como alguien lejano y distante, pero al mismo tiempo alguien infinitamente cercano. Su felicidad y su desgracia nos ha llegado a todos juntos y por eso es necesario agradecer todo lo que ha hecho por nosotros.
Así despedía el obispo de Copenhague al rey Federico XI, uno de los más queridos que Dinamarca haya tenido jamás. Margarita se despide con el mismo o más cariño que se produjo durante aquellos días. Es el último viaje en carruaje de la reina Margarita mientras es acompañada de la Guardia Real, aplaudida por los miles de daneses que le esperaban a la puerta del palacio. Su hijo y heredero, Federico, tomará posesión de su nuevo cargo como jefe de Estado este domingo, tras una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio de Christiansborg y que nada tiene que ver con los actos solemnes y fastuosos de la monarquía británica, por ejemplo. ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo está el resto de monarquías europeas? Bueno, hoy hablamos de la abdicación de la reina de Dinamarca y de la monarquía como fórmula de jefatura de Estado en pleno siglo XXI. Si buscamos los motivos de la abdicación de Margarita, se encuentra fácil en todo lo que ha ocurrido durante este año. El 23 no ha sido una perita en dulce. Sin embargo, siempre ha recibido el apoyo por parte de los daneses. Nos lo cuenta Andreu, otro español que vive en Copenhague.
Nadie entiende el momento elegido ni la rapidez con la que lo han querido hacer. Esto, unido a los escándalos vividos últimamente por su hijo, el futuro rey, han disparado toda clase de habladurías. Hay quienes comentan que pueden tener un problema de salud que no haya trascendido, otro que simplemente es una maniobra política para enmascarar estos escándalos y que no deterioren la imagen de la Casa Real.
A los problemas de salud hay que sumar dos movimientos relevantes que han influido en la decisión. El primero tiene que ver con el lío familiar, después de que decidiera retirar el título de Alteza Reales a 4 de sus 8 nietos. La segunda, la gota que habría colmado el vaso, tiene que ver con las imágenes en las que aparecía Federico paseando junto a Genoveva Casanova por Madrid. En fin, cuore puro. Con esta decisión, Margarita intenta borrar toda la polémica que rodea la Casa Real danesa. Lo hará en una ceremonia mucho menos espectacular que la que vimos el pasado año con Carlos III de Inglaterra. No hay grandes fastos, ni acudirán representantes de otras casas reales. Los detalles de este acto los tiene nuestra compañera Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas noches.
Buenas noches. No se trata de una coronación, por lo que la proclamación legal de Federico X de Dinamarca no irá acompañada del boato que se reserva a estos actos, ni desfiles, ni bailes de gala, ni parientes del resto de las casas reales europeas. El príncipe Federico y su hijo, el príncipe Christian, se trasladarán juntos en coche desde Amalienborg hasta el castillo de Christiansborg. Allí, un consejo de Estado en el que participarán los representantes del gobierno danés será testigo de la firma de abdicación y del traspaso simbólico de la corona, y después el ya proclamado rey Federico X saldrá a uno de los balcones del Christiansborg para saludar a la multitud, acompañado del nuevo príncipe heredero. La jefa del ejecutivo, Mette Frederiksen, proclamará al rey oficialmente ante el pueblo, aunque por anticipado ya ha manifestado su conformidad y su confianza.
Steen het schort, El camino de la historia se recorre así. Cada generación debe encontrar su camino a seguir. Y tenemos la confianza en que el príncipe heredero hará precisamente eso. Sin duda, la crisis relacionada con Genoveva Casanova ha desencadenado la abdicación. La reina Margarita ha decidido apostar por el matrimonio. Pero lo cierto es que hace ya un año que, a raíz de una operación de espalda, había comenzado a dar pasos en este sentido. El más doloroso, seguramente, la reducción de la familia real. La reina Margarita ha sido la monarca que más tiempo ha ocupado el trono en los 1.200 años de historia de la monarquía del país escandinavo, y la sucesión se prolongará en actos a lo largo de toda la semana hasta culminar con un servicio religioso en la catedral de Aarhus el próximo 21 de enero.
Esta ceremonia, en la que abdicará la más veterana de las monarquías europeas tras la muerte de Isabel II, cede el testigo a Federico X, que junto a su esposa Mary estará en el trono de una de las monarquías más históricas. Hablamos de historia y por ello llamamos a nuestro historiador de cabecera, Emilio Sanz Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Margarita de Dinamarca, ¿qué destacas de la figura?
Pues mira, te voy a decir otro nombre por el cual se conoce a Margarita de Dinamarca, que es Ingahild Gratmer. Y tú te preguntarás, ¿qué ha bebido este hoy, que es viernes noche?
¿Qué ha bebido este
¿Qué
hoy?
¿Qué ha bebido este hoy? Luego entramos en eso. Pero a mí hay una cosa de Margarita de Dinamarca, que es un personaje, yo creo que muy auténtico, que me ha fascinado desde siempre, y es que tiene una vis artística bastante pronunciada. Y una de las cosas más quizás desconocidas, pues para los oyentes españoles, es que la edición danesa del Señor de los Anillos de Tolkien la ilustró ella. Y le mandó los dibujos al propio Tolkien, que se quedó fascinado por el parecido entre los propios dibujos de Tolkien, que dibujaba muy bien, y la reina de Dinamarca. Es una mujer que ha ilustrado los libros de poesía de su marido. Es una mujer que incluso diseñó para alguno de sus primos escandinavos sus monogramas reales. Con lo cual, yo diría que, dentro de que las monarquías son algo siempre, pues vamos a decir que muy predefinido por unos cánones de comportamiento, pues ha sido una mujer auténtica y con unos intereses también, la arqueología, la moda, etc., que la destacan como un personaje, yo diría, que atractivo e interesante.
Culto. Culto. Hablando de la monarquía danesa, ¿por qué Cristian IX? ¿Por qué le llaman el suegro de Europa?
Pues mira, Ángel, estamos hablando de la misma época que la reina Victoria, que todo el mundo pues la identifica como una mujer de la cual descienden de una manera u otra prácticamente pues todos los reyes de Europa, en el trono o pretendientes. Pero Cristian IX de Dinamarca no fue menos, porque él colocó a sus hijos fenomenalmente bien. A una hija, Alejandra, la casó con el príncipe de Gales, futuro Eduardo VII. A otra la casó con el zar Alejandro III de Rusia. Fue la madre de Nicolás II. Otro hijo lo colocó de rey de Grecia, y de ese hijo desciende nuestra reina Sofía de Grecia. Con lo cual, al mismo tiempo, desde de Cristian IX, pues encontramos vinculación con todas las monarquías escandinavas. Con lo cual, si la reina Victoria es la abuela de las monarquías europeas, el suegro de las monarquías europeas se suele decir que es Cristian IX.
¿Qué es una monarquía de bicicleta?
Pues mira, Ángel, tú en el rato que llevamos hablando estás diciendo, al contrario que cuando se murió Isabel II, pompa, boato, etcétera, aquí nada de eso. Los ingleses, que tú y yo sabemos que son como son,
sin duda,
a las monarquías continentales, fundamentalmente a la holandesa y a la danesa, las llaman monarquías de bicicleta. ¿Por qué? Porque sus monarcas se permiten lujos que la reina Isabel II no se permitía, que es que se le vea yendo en bicicleta por la capital, por Ámsterdam o por Copenhague. A la reina Juliana de Holanda, que le encantaba ir en bicicleta, pues a los ingleses eso les parecía, pues en cierto sentido, una cosa, si me permites, con todo respeto, como de segunda división. Entonces ellos, y es una expresión que sale además en la última temporada de The Crown, pues se refieren a esas monarquías continentales como monarquías que van en bici, mientras nosotros vamos en un carruaje tirado por caballos o en un Ferrari, aunque sea un coche italiano.
Tenemos el antecedente muy reciente del rey Juan Carlos en España, pero ¿una abdicación como esta es algo común en las monarquías europeas?
Pues yo diría que no es muy común. Las abdicaciones suelen vincularse con momentos traumáticos de la historia de una monarquía. Las grandes oleadas abdicadoras han coincidido pues con derrotas militares en el siglo XX, Primera Guerra Mundial, incluso Segunda Guerra Mundial, con momentos traumáticos de la vida de una monarquía. Hay pocos antecedentes, quizás el más famoso es justo un antecedente español, Carlos V, que abdicó, vamos a decir, sin estar afrontando ni mucho menos derrotas, etcétera, como un abandono al mundo. Y es algo excepcional. Por ejemplo, en el caso de España, solamente después, pues vamos a decir, pues de una manera similar, Felipe V renunció al trono. Con lo cual vamos a decir que en esta abdicación, que en algo se puede parecer quizás a la del rey Juan Carlos, en el sentido de buscar un recambio porque el futuro de la institución puede necesitar ese recambio, en este caso parece que se está ayudando más al hijo que en el caso del rey Juan Carlos, que era quizás una crisis de prestigio en su momento, pero sí que hay un paralelismo. Pero como te digo, es excepcional.
¿Qué supone el cambio que trae la abdicación de Margarita de Dinamarca?
Pues mira, Ángel, tú decías antes hablar no solamente de Dinamarca, sino de la monarquía como forma de gobierno. Que Margarita de Dinamarca subió al trono en los años 70, no dejaba de pertenecer a la generación de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es la última de las soberanas europeas que pertenecen a esa generación de posguerra, que de una manera sentimental vinculaba a sus países, en el caso de Dinamarca, con la resistencia a la ocupación nazi, en la cual su abuelo, tuvo un papel fundamental. Con lo cual llegamos, o ya digamos que cerramos el círculo del paso a una nueva, vamos a decir, que generación de reyes, en el cual ahora mismo, pues prácticamente, pues, espero no equivocarme, el más veterano es Carlos III de Inglaterra, pero que ya no forma parte de esa misma tradición. Con lo cual, pues yo creo que en los próximos años veremos cómo las monarquías siguen haciendo pues lo que llevan haciendo prácticamente 200 años, que es repensarse a sí mismas constantemente para conseguir mantener ese equilibrio entre tradición, pompa y modernidad.
Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel. Emilio.
De las 10 democracias más avanzadas del mundo, 6 son monarquías constitucionales. Han evolucionado, como decía Emilio San Francés, y ahora la figura del rey tiene una tarea unificadora que representa la unidad nacional. En los últimos años también se han producido polémicas que han salpicado a las casas reales. Vamos a analizar, por ejemplo, Bélgica.
Yo creo que el rey Alberto hizo muy bien en reconocer a su hija Delfín. Y bueno, sobre todo el solucionar este problema que tenía, ¿no? Desde luego, todas las esperanzas están puestas en la heredera y yo creo que hará un papel fantástico.
La corona belga tiene una historia interminable de escándalos, empezado por el rey emérito Alberto II, quien habría mantenido una relación extramatrimonial de 2 décadas con la madre de Delfín Boel. Has escuchado a Gustavo Egusquiza, experto en casas reales. De Bélgica, no nos vamos muy lejos, llegamos a los Países Bajos, donde en los años 70 ya se hablaba de corrupción por sobornos al príncipe Bernardo. El caso nunca llegó a los juzgados, tanto la reina como su marido, el rey Guillermo, han estado bajo la lupa tras unos polémicos viajes a Grecia en medio del confinamiento. El futuro pasa por Amalia, que se refugia en España y recibe amenazas por parte de la mafia de su país.
Guillermo y Máxima, los reyes de Holanda, ¿no?, ya pidieron disculpas en su momento por estos viajes. Son conscientes de que cometieron un error. Y bueno, es cierto que Amelia, la heredera, se refugia en Madrid, que le encanta Madrid, le encanta nuestro país. Se les encantan cuando hemos tenido a la reina viniendo a la Feria de Abril. Yo creo que promete esta monarquía en los próximos años, pues bueno, una, sobre todo, de estar más asentados, ¿no?, y más, pues bueno, orientados, ¿no?, a servir al país. Lo están haciendo muy bien.
En Suecia, los últimos libros publicados sobre el rey Carlos Gustavo narran sus participaciones en fiestas de strippers, imagínate. Tras la tempestad ha llegado la calma y la monarquía aguanta bastante consolidada.
Es cierto que tiene un pasado bastante indómito y que, bueno, está lleno de claroscuros, ¿no? Pero desde luego, en los últimos años se le ve mucho más relajado y más tranquilo en el matrimonio, ¿no? Ellos han decidido sobre todo reinar, que es lo más importante, y servir al país.
Por encima de todas, la Casa Real Británica. En 2015 el príncipe Harry apareció disfrazado en una fiesta, iba de oficial nazi. Poco después salió a la luz la amistad de su tío, el príncipe Andrés, con el pedófilo Jeffrey Epstein. Bueno, si hay una figura que ha sido determinante también, Meghan Markle.
Meghan Markle es el caballo de Troya de la monarquía británica, una mujer que generó muchos problemas en los últimos años de vida de la reina Isabel, sobre todo por esa polémica, ¿no?, sobre el racismo, ¿no?, que envuelve a la Casa Real Británica. Tengo que decir que si algo es la Casa Real Británica, se la puede acusar tal vez de clasista, pero no racista.
En este repaso terminamos con la monarquía española y con un Juan Carlos que tuvo que huir a Arabia Saudí debido a la gran cantidad de errores y tropiezos. Ahora Felipe VI y Leticia quieren darle un nuevo aire al trono.
Bueno, pues España lo veo en estos momentos y sobre todo al rey Juan Carlos mucho más asentado, tranquilo en Abu Dhabi, celebrando su cumpleaños. Creo que debe volver a España. Desde luego no tiene ninguna causa oficial con la justicia española y creo que es el momento perfecto para que vuelva y regrese a su país.
Buen repaso el que nos ha hecho Gustavo Egusquiza. Vamos a analizar un poco más la salud de estas monarquías del siglo XXI con el colega, escritor y profesor Fernando Rayón. Joder, no sé por dónde empezar. Profe Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Es que no sé si lo de colega, escritor, profesor, joder, macho, ¿cuántas cosas?
Oye, demasiadas cosas. Así estamos.
Fernando, Felipe VI, empezamos por España. ¿Está logrando consolidar la imagen que quizás sea el gran problema de la monarquía española?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la diferencia con su padre es que él no tenía el carisma que tenía su padre. Probablemente tampoco la simpatía. Tampoco había hecho algo grande, que era pasar de una monarquía, perdón, de una dictadura a una democracia. Eso es algo importante para un monarca. Pero bueno, sin embargo, es un hombre que llega al trono en un momento difícil, ya empezaban los rumores sobre su padre, abdica su padre, él tiene que hacerse cargo de una situación complicada. Y bueno, la situación familiar no es que haya sido buena. Las separaciones de sus hermanas, la infanta Cristina en el banquillo. Bueno, yo
el
creo
cuño,
que...
El cuñado en la cárcel.
Claro, claro. Bueno, luego lo que hemos ido conociendo de su padre, uno podría decir, bueno, pues esto es para meterse debajo de la cama porque esto parece la familia Adams, ¿no? Bueno, pues lo ha enderezado.
Sí.
Y lo ha enderezado además no solo poniendo un poco de orden en la familia y en algún caso de distancia, que era lo que necesitaban, ¿verdad? Bueno, lo ha hecho a veces dando un golpe encima de la mesa con aquel discurso que tuvo que hacer después del golpe de Estado en Cataluña. Sí. Yo creo que eso ha sido la clave del reinado de Felipe VI.
Haciendo un repaso, Fernando, ¿Carlos III podrá estar a la altura? Claro, es que heredar a Isabel II es misión imposible.
Sí, totalmente. Yo creo que no va a estar a la altura. Es muy difícil que esté. Sin embargo, mira, ha hecho algo que lo ha aprendido de su madre. Desde que llegó al trono, ha cerrado la boca. Se ha callado. Ha dejado de decir las cosas que decía a los primeros ministros, a los políticos. Ha dejado
parecía más su padre que su madre, desde luego.
Exacto. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho ha sido callarse. Entonces yo digo, bueno, ¿será capaz? Pues sí, ha sido capaz, yo no sé, deben ser los asesores que tiene. Y bueno, pues todo lo que hemos conocido de la vida de Carlos, que en fin, como está en las pantallas, pues no abunda, sí, ¿no? Pero sobre todo el golpe de Lady Di, bueno, pues lo ha sabido encajar. Tenemos una reina, pues que tampoco es guapa ni simpática, pero que está cumpliendo con su papel y yo creo que, bueno, va a saber hacerlo razonablemente bien. No creo que pase la historia como un gran rey, para eso ya ha habido otras, pero efectivamente, bueno, está cumpliendo con el papel.
¿Cómo interpretas la abdicación de Margarita en Dinamarca?
Pues mira, creo que ha sido acertada por una razón. Ella había dicho 2 veces que no iba a dejar de fumar nunca y que no iba a abdicar, ¿no? Esto a mí me hacía mucha gracia porque, claro, el tabaco inmediatamente se lo quitaron los médicos y lo de abdicar ha visto que, bueno, pues que empezaba el heredero a hacer tonterías y ha dicho, pues este es el momento. Voy a dejarle el trono en el mejor momento posible. Y creo que esa es la clave. Cuando ella llegó al trono, lo han recordado estos días, había más gente a favor de la República que de la monarquía. Un 40-42 estaba la cosa. Y ahora lo deja con un 78% de daneses favorables a la monarquía. Eso es muy potente. Luego de repente ves números y un 92% piensa que lo ha hecho bien. Un 92%. Y ya sé que lo ha hecho bien o muy bien, pero realmente son números de para decir, sin me duda. Quito el sombrero delante de esta señora. Y luego, pues tiene un hijo que efectivamente aquí lo conocemos por sus devaneos con gente conocida, pero bueno, la gente, los daneses, a eso me refiero con la gente, piensan que va a ser un buen rey, un 78%. Ya nos gustaría a la monarquía española movernos en esas valoraciones.
Sin duda. En Bélgica, en Holanda o en España tenemos herederas. ¿Se rompe la ley sálica? ¿Esto será bueno?
No, bueno, la ley sálica era una cosa que había en España y que impedía que las mujeres reinasen. Eso se ha
superado. Ya está roto por el sentido común, claro que sí.
Claro, por el sentido común. No está cambiada la Constitución. Si hoy la reina Leticia tuviera un hijo, pues pasaría por delante de Leonor, pero vamos, ni yo creo que eso no es posible porque ahora no lo aceptaría nadie, a pesar de que la Constitución sigue manteniendo la prevalencia del varón sobre la mujer. Pues son anacronismos pues de otra época. Entonces, en algunos países que has citado, por ejemplo, en Holanda, pues lo que han hecho ha sido cambiar la Constitución para que el mayor, sea quien sea, pues sea una mujer. A ver, con la experiencia que tenemos en Europa, Isabel II, Margarita de Dinamarca, Beatriz, antes Guillermina, antes Juliana, lo han hecho muy bien. Es que las mujeres son buenas reinas. ¿Por qué? Porque no sé si es que vivimos en Europa en un matriarcado o tenemos recuerdos, pero realmente las mujeres a veces pueden fallar con la familia, como le ocurrió a Isabel II. Pero claro, es que en una familia. Pero realmente en el trono, si hacemos un repaso de lo que ha ocurrido, vemos que hay muchos más hombres que han metido la pata que mujeres. Ajá. Esa es la realidad. Con lo cual, pues, la cosa pinta bien.
Y una última cuestión. Cuando analizamos estados de bienestar, países avanzados, democracias consolidadas, niveles educativos, y comparas con que hay monarquías en Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, caramba, esto de las monarquías parlamentarias modernas no está tan mal, ¿no?
Yo creo que no. Yo no soy monárquico, soy más bien porque me impide el sentido común pensar que un hijo, por ser hijo, tenga que ser heredero de la jefatura del Estado. Pero yo creo que, viendo los resultados, es muy conveniente para un sistema político la monarquía parlamentaria. Funciona en Europa. Y si funciona, ¿por qué la vamos a cambiar? Un presidente de la República, bueno, pues sabemos todos que ha habido presidente de la República pues recordados en Europa, pero ha habido otros que han sido un desastre o que han durado dos telediarios porque efectivamente estaban sometidos a los criterios políticos. ¿Las monarquías en Europa han cometido errores? Bueno, han hecho de todo y han quedado marcadas por eso, pero yo creo que también ha habido monarquías que lo han hecho bien y es justo reconocérselo y han dado una estabilidad a la inestabilidad política que tenemos últimamente con tantos partidos, que creo que han sabido cumplir bien con su papel. Y eso es lo que cuenta. Los ciudadanos lo único que quieren es que sean útiles. Y en eso están.
Fernando Rayón, escritor, profesor y sobre todo periodista. Gracias, colega. Cuídate, Fernando.
Gracias. Adiós. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Chao, chao. Este domingo abdica la reina Margarita II de Dinamarca, en Copenhague. En esa misma ceremonia será proclamado su hijo, el polémico Federico X. La monarquía en Europa. Interesante cuestión. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. George, la pregunta es, ¿te ha sorprendido la decisión de abdicar de Margarita II de Dinamarca? Aquí tenemos experiencia. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Al hablar de la ceremonia de proclamación del rey Federico, resulta tentador citar a Hamlet y decir aquello de algo huele a podrido en Dinamarca. Y me refiero a las especulaciones que se han desatado en la prensa danesa para explicar la sorpresiva abdicación de la reina Margarita en su hijo, puesto que muchos dicen que esa decisión obedece al deseo de cortar de raíz los devaneos en la prensa rosa que estaba protagonizando su hijo de 52 años y próximo rey de Dinamarca. Sea como fuere, o problemas de salud aparte de la propia reina Margarita, el hecho cierto es que las monarquías en el siglo XXI, en las democracias, solo pueden sobrevivir bajo una única condición, que es la ejemplaridad. Y en ese sentido, la corona española se anticipó a la danesa, cuando el rey Juan Carlos comprendió que, rodeado de escándalos como estaba, debía abdicar en su hijo Felipe VI, que desde el minuto uno de su reinado ha observado la ejemplaridad, el deber de ejemplaridad, de una forma impecable. Ese es el único mandamiento que explica el éxito de las monarquías constitucionales, y creo que esa ha sido la verdadera decisión que explica que el rey Federico vaya a subir este domingo al trono de Dinamarca.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack de 2 hamburguesas Crunchy Chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno sube el salario mínimo interprofesional un 5% hasta 1.134 euros al mes. Yolanda Díaz ha cumplido su amenaza. Había advertido a la patronal de que si no firmaba el 4%, pues aumentaría la cifra. Finalmente lo ha hecho tras pactarlo con UGT y comisiones. A pesar de no llegar a un acuerdo completo con los agentes sociales, la ministra saca pecho.
Hoy España es un país mejor. Hoy los trabajadores y las trabajadoras ganan derecho. Lo primero que les quiero decir es que es un acuerdo fruto del diálogo social. Es un acuerdo bipartito con los sindicatos de nuestro país.
Hombre, diálogo social, digamos que con una parte del diálogo social. Yolanda Gómez, su directora de ABC, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora comentamos, Yolanda, pero antes vamos a escudriñar un poquito esto. Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
El gobierno impone la decisión a la fuerza.
Sí, y Díaz lo ha justificado en que la patronal se ha terminado enrocando. El gobierno, ya lo hemos escuchado, carga las culpas contra los empresarios. La ministra de Trabajo se ha mostrado muy dura con la actitud de la COE. Díaz pensaba que la patronal iba en serio cuando propuso elevar el salario mínimo interprofesional entre un 3 y un 4%. Al menos eso ha dicho la ministra antes de autoimponerse esa medalla de acuerdo mediante diálogo social. Al menos eso es lo que ha dicho. De hecho, ha agradecido a los sindicatos ese pacto al que ha llegado únicamente con ellos para subir un SMI que cobran hoy en día en España casi 2,5 millones de personas. Desde este enero van a recibir, como decías, Ángel, esa nueva cuantía, 1.134 euros al mes, o lo que es lo mismo, 54 euros más mensualmente. Díaz también, por cierto, se ha vanagloriado de que con este nuevo aumento del SMI lleva acumulado un alza del 54% en los últimos 6 años.
¿Qué te parece, Yolanda?
Pues hombre, que a la gente le suban el sueldo, al que se lo suben imagino que estará encantado, pero un alza del 54% desde el 2018 es muchísimo. Entonces, bueno, es cierto que el salario mínimo, bueno, cada vez afecta a más gente, porque lógicamente van cogiendo a los que antes no ganaban el salario mínimo, pero como está subiendo muchísimo más el salario mínimo que el resto de los salarios, pues cada vez hay más gente en esa banda baja. Y bueno, el problema es que tiene efectos secundarios, ¿no? Y es verdad que si a las grandes empresas les afecta poco, a quien sí les afecta y mucho es a muchas familias que necesitan pues cuidadores para sus mayores o para sus hijos y esto supone un pico importante, y también sobre todo para el sector del campo, que también está muy afectado. El ACOE propuso bajar las cotizaciones o bonificar cotizaciones en este sector para que pudieran asumir la subida y pues bueno, lo rechazaron y por eso se levantaron de la mesa. Y luego también la actitud de la ministra es increíble. Digo, es que ha cumplido su amenaza. ¿Cómo puede ser que tu propuesta fuera un 4% y ahora de buenas a primeras lo subes un 5%? Dices, ¿pero esto qué es?
A veces es que el miércoles se llevó un soplamocos y tenía que sacar un poquito la cabeza. Todo
pues sí,
influye.
Lo que pasa es que lo pagamos todos.
No
al final
te quepa duda, sobre todo los autónomos. Uh-huh. Oye, los sindicatos contentos.
Claro, contentos y mucho. Se puede decir que se han salido con la suya, porque pedían un incremento al menos de ese 5% y la ministra se lo ha terminado concediendo. Una subida que dicen va a ayudar a la creación de empleo. Eso al menos cuenta Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Con ello, creo que contribuimos, primero, a que se mejoren los salarios, segundo, a que la economía siga funcionando y siga funcionando mejor, y por lo tanto haya más capacidad para activar la demanda interna y con ello seguir contribuyendo a la creación de empleo.
Argumento que, eso sí, no comparten los expertos. Si algo va a ocasionar esta nueva subida es un posible frenazo precisamente en la contratación. Lo contaba el economista Fernando Trías de Bes aquí en la tarde.
Y sobre todo es la puerta de entrada al empleo, pero fíjate, yo creo más que puede afectar a la nueva contratación que no a quiebras masivas.
Bueno, pues a pesar de eso, los sindicatos insisten en que esa subida no es perjudicial. De hecho, critican que la COE no se haya adherido al pacto. Ha sido la principal crítica de hoy por parte de Comisiones Obreras y de UGT. De hecho, hoy Pepe Álvarez, secretario general de este último, ha llegado a llamar a los empresarios rácanos.
Llegamos a un salario mínimo que decía antes que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país. Y afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país porque los empresarios de este país son unos rácanos.
Hombre, que esto de rácanos, Yolanda, lo diga un tío que lleva 46 años liberado. Mola, pues sí. O sea, o liberado o cobrando del sindicato. 46 años.
Pero fíjate que la COE propuso, o sea, se sentó a la mesa con una propuesta de subir un 3% el salario mínimo, que no era tan distante, ¿no?, de la de trabajo. De hecho, o sea, cuando trabajo planteó el 4%, yo creo que muchos nos sorprendimos y dijimos, oye, pues están muy cerca, pueden llegar a un acuerdo. Pero ahí no se pusieron de acuerdo en las otras exigencias de la COE, porque claro, es muy gracioso y es muy, o sea, a costa del otro, yo invito, pero tú pagas, ¿no? Porque el gobierno, las administraciones dicen, vale, subimos el salario mínimo, pero yo no te actualizo las concesiones que tengo contigo y a las que lógicamente les afecta esa subida del salario mínimo. En fin, me parece que eso, que es muy fácil hacer brindar con el dinero del otro. Y bueno, como comentaba el señor Trías, pues claro que tiene efectos. Es verdad que lo que te dicen, bueno, es que no es el drama que se estaba pintando. Bueno, es que ni siquiera se ha permitido ver qué efectos tiene esto, porque apenas hay estudios. Yo creo que hizo uno el Banco de España
Y ya advertía que, claro, no se nota tanto en la destrucción de empleo, sino que en la en que no se crean nuevos.
En la
nuevos.
No creación, claro.
Claro.
¿Qué dicen los rácanos?
Los rácanos, los empresarios hablan, bueno, pues que esta subida puede llevar a la quiebra a muchas, sobre todo ponen ahí el foco, pequeñas y medianas empresas, también autónomos. Podría dejar en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas de determinados sectores y territorios. Eso es lo que ha dicho en un comunicado la COE. Ellos estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Se han sentido chantajeados por el gobierno tras esa amenaza de Díaz. Lorenzo Amor es vicepresidente de la patronal.
Estábamos dispuestos a afrontar una subida para esos trabajadores que están en el SMI. Como también llegamos a un acuerdo de negociación colectiva y nuestra propuesta iba en la línea de lo pactado con los sindicatos en los ámbitos de la negociación colectiva. En cambio, el gobierno nos puso entre o estáis con nosotros en el acuerdo y por tanto sube un 4%, o estáis fuera del acuerdo y subimos un 5%.
¿Qué pedía la COE? Pues indexar el crecimiento de este SMI a los contratos públicos. Se refieren en particular a compañías que mantienen contratas con la administración pública y que no van a poder trasladar al precio del contrato pues la subida de costes derivada de este aumento. Y también pedía a la patronal establecer, lo contaba antes Yolanda, bonificaciones al campo, porque estas empresas agrarias no pueden planificar de un año a otro para cuál será el aumento de los costes derivados de este incremento del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues estas son las dos peticiones que el gobierno, en particular que Díaz Ángel, no ha atendido.
¿Esto es una excusa del gobierno para ese 5%, Yolanda?
Pues yo creo que sí, vamos, claro que lo es. Y vamos, es una excusa para decir yo no te acepto nada, porque bueno, te podrían decir, bueno, no te indexo esas concesiones a la subida del salario mínimo, bueno, pero dame algo más, ¿no? No, eso no se toca. O lo del campo, que tiene todo el sentido del mundo, porque mira, nosotros hoy nos hacían los cálculos los expertos de cuánto es esto en dinero constante y sonante, y nos decían que la subida del salario mínimo al final se traduce en un incremento de 1.260 euros al año, porque tienes que contar no solo lo que sube el salario, sino lo que suben todas las cotizaciones asociadas a ese salario. Entonces, bueno, pues para el campo o eso, para las familias, es un dineral lo que te está costando. Entonces, el otro día también publicábamos en ABC qué ha pasado con la afiliación en el campo y con la afiliación de las empleadas y empleados de hogar, pues que han caído en más de 100.000 personas desde que empezó a subir de manera tan tan exagerada el salario mínimo desde el año 2019, pues 117.000 afiliados menos. ¿Qué ocurre? Que la gente o se va a la economía sumergida o directamente o se hacen contratos a tiempo parcial porque no hay dinero, o sea, no todo el mundo puede pagar ese dinero claro. Mínimo.
Otra de las cifras del día es la inflación. Se confirma que en diciembre los precios moderaron esa subida. El IPC se sitúa en el 3,1%. Claudia Cid.
Y el cómputo del año se queda en el 3,5, menos de la mitad del 2022. Los alimentos terminan con un saldo negativo. Los hemos pagado un 11,8% más caros que hace un año. Y eso a pesar de que los de primera necesidad tienen IVA cero. Son dos décimas más que el año anterior y el triple que la inflación general. El aceite, por ejemplo, cuesta ya 12 euros el litro, casi el doble que hace un año. Las legumbres son un 13% más caras y superan los 4 euros el kilo. Y el precio de la fruta se ha encarecido un 12%. La inflación subyacente, la que quita los alimentos frescos y energía, la que muestra una imagen más real, ha caído hasta el 3,8%, siete décimas menos que en noviembre, y finaliza el año en el 6,1%. Todavía es el triple del límite impuesto por el Banco Central Europeo.
¿Qué te parece el dato, Yolanda?
La verdad es que al final el año ha acabado algo mejor de lo que esperábamos, porque yo recuerdo a mediados de año que los expertos decían que podía acabar el año con una inflación del 5%, pero quizás eso, como ha acabado mejor de lo que esperábamos, ya nos parece bueno, pero al final es un 3% que se suma a lo que subió el año pasado y a lo que ya llevaba subiendo el año anterior, con lo cual en poquísimo tiempo los ciudadanos, los consumidores, hemos sufrido un shock en los precios de los productos, que lo hemos notado lógicamente en nuestros bolsillos. Y luego es verdad que el gobierno se pone todas las medallas, pero buena parte de este freno en el crecimiento de la inflación es lógicamente por la subida de los tipos de interés que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo en tan poco tiempo y que está frenando la actividad y también los precios.
La sangría de la farmacéutica Grifols no cesa, es la noticia bursátil de la semana, sin duda. Hoy se ha dejado otro 10% en bolsa, cierra la semana más negra de su historia, tras ese informe de Gotham City, que le acusa de manipular las cuentas. Su valor en el IBEX ha caído casi un 40%, ojo, en estos días. La bolsa, Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La bolsa ha operado con mucha inestabilidad en estos últimos días. El mercado duda tras el repunte que ha experimentado la tasa de inflación en Estados Unidos. Son cifras peores de las que esperaba el mercado y que seguramente tendrá muy en cuenta la Reserva Federal. A finales de mes se celebra el próximo Consejo de la Reserva. Se espera que retrase el ansiado primer recorte en el precio del dinero. Pero la atención del mercado ha vuelto a centrarse en las acciones de Grifols, que han vivido una semana de infarto. Se han desplomado. Pesan las dudas que sembró el duro informe que ha publicado hace unos días la firma Gotham City Research. Cuestiona las cuentas de la compañía. La comparecencia que ha realizado Grifols ante analistas para explicar la situación pues no ha convencido al mercado. La Comisión del Mercado de Valores de momento ha requerido más información. En los demás mercados, atención al precio del petróleo que sube, alcanza los $79 por barril. Crece la tensión en el Mar Rojo, donde Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado una operación militar conjunta para frenar los ataques de los rebeldes hutíes.
Grifols ha perdido casi 3.500 millones de euros en valor bursátil. ¡Qué locura!
Se dice pronto, la verdad, ¿eh? Un 40% en una semana, y lo que está claro es que no ha convencido al mercado, ¿no? Las explicaciones que han dado, y para colmo, pues hoy hemos sabido que uno de sus principales accionistas, bueno, el quinto, por detrás de lo que es la familia Grifols, ha vendido también un 10% de lo que tenía en la compañía, que en total no es mucho, que es apenas un 0,5, pero claro, dice si sus propios accionistas, los accionistas de referencia, están vendiendo, al final el mensaje que estás mandando al mercado es que tú también quieres salir de ahí, ¿no? Claro. Entonces, en fin, lo tienen complicado.
Y una última cosa. El Supremo ha extendido hoy la deducción por maternidad del IRPF a los gastos de guardería. En una sentencia, el Tribunal Supremo establece que se podrán seguir deduciendo en la declaración de la renta. Anula así la decisión de la agencia tributaria que se lo denegó a una madre trabajadora. Llegamos tarde, pero tiene su gracia la noticia, ¿eh?
Sí, no, bueno, yo creo, me lo he estado leyendo antes, y son gastos de guardería, o sea, sí te permite, hay una deducción especial por gastos de guardería, que creo que son hasta 1.000 euros, que se permitía, pero solo si era en guarderías públicas. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho, es decir, bueno, aunque no sean las guarderías a las que, claro, que están ligadas a la administración, cualquier tipo de guardería, tienes derecho a esa deducción, lo cual es una buena noticia, lógicamente, para todos. Yo llegué tarde a todo. Yo ya le dije a Montoro que me pusiera una medalla, que había tenido los tres hijos sin la paga aquella de 100 euros que puso Montoro. Mira, y que tú. Fue justo cuando mi pequeña cumplió los 3 años. Y era hasta los 3 años, así que en fin.
Mira tú, otra cosa para agradecer. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, vamos a empezar poniéndonos en situación. Si queremos mirar al futuro, hay que comenzar el año, no físicamente, que ya nos gustaría, claro, en Las Vegas.
Virgen Santa, ¿por qué en Las Vegas?
Pues porque allí, en enero, se celebra la Feria de Consumo Electrónico, la mayor feria de consumo electrónico del mundo. Robots, pantallas, móviles, toda la cosa tecnológica de futuro que puedas imaginarte se exhibe allí.
¿Qué aparatito va triunfando?
Pues a nivel de andar por casa, es decir, para todos los públicos, uno que se llama Rabbit, es decir, conejo. Es una cosita cuadrada, no muy grande, todo el frontal ocupado por una pantalla y la carcasa es de color rojo. Ojo, 10.000 unidades ha puesto y ya están agotadas. Lo malo del aparatito en cuestión, pues que es otra cosa que tienes que llevar en el bolsillo o en el bolso. Lo bueno, y por eso ha triunfado, que para que nos entendamos, tienes todo el teléfono en uno. No tienes que salir de la aplicación del WhatsApp para pasar a la del correo electrónico, a la de Internet. Te pasa de aplicación a aplicación, evitando todos esos movimientos.
Caramba. ¿Y con inteligencia artificial o cómo se hace?
Sí, claro, por supuesto. Es la gran estrella de la feria de este año. La inteligencia artificial, la forma de adaptarla a nuestras vidas y de que llegue al mayor número de personas posible. En la feria había un camarero, o hay, porque todavía está abierta, un camarero robot que, por lo que he visto en los vídeos, te hace unos cafés cremosos con todo tipo de sabores buenísimos. O eso es lo que dicen los visitantes que los han probado. Y otro robot que te hace un escáner y después te da el masaje que necesitas, lo que viene siendo un fisioterapeuta.
Madre mía. Imagino que hay muchas aplicaciones sanitarias.
Sí, depende también de lo que queramos entender por sanitario, ¿eh? Amafit, la empresa que lanzó esos relojes que te miden el pulso, los pasos, la temperatura, ha llevado anillos que hacen lo propio, que son de titanio. Hay también un aparato listo para enfermos crónicos o para hipocondríacos, que sirve como termómetro, estetoscopio y electro, todo en uno. Te mide la temperatura, el oxígeno en la sangre, monitoriza el corazón y es tamaño bolsillo, por $250. Es decir, que es bastante asequible. O un pintalabios que detecta infecciones en la boca y de paso, con la pintura, te fortalece las fibras de colágeno del labio. Pero lo más en esto de los avances sanitarios es un test de orina digital.
¿Como los test de embarazo? ¿Cómo va esto?
Sí, viene a ser lo mismo. Es la versión asequible del inodoro inteligente.
Bien, algo me estoy perdiendo. Inodoro inteligente, esto, yo qué sé, en Japón, esto lleva muchos años en el mercado, se me ocurre, ¿o es algo más?
Sí, sí, y en China, el que tiene calefacción, mide el agua necesaria, se autolimpia, y ojo, que se prende.
No, digamos
fuego,
autolimpia, no, algún... digamos que te autolimpias tú.
No, y el inodoro.
Ah, también.
Y se prende, como tiene tecnología, pues a veces falla.
Yo en cierta ocasión,
prende fuego.
Yo en cierta ocasión, perdona el paréntesis, me senté en uno de estos... Y el susto que te pegas, si no te lo esperas, te puedes imaginar. Te puedes
pues
imaginar. Bueno, ahí lo dejo.
Imagínate que esto ha ocurrido en China. Uno, que ha empezado a salir humo blanco,
claro.
Se ha prendido fuego por un cortocircuito con el usuario metido en faena.
Sí.
Bueno, hay
o la
otro.
Usuaria,
hay
no
otro.
O la usuaria.
No, era un hombre en China. Hombre. O sea, ha sido noticia. Pero hay otro que se presentó el año pasado en esta feria precisamente, que te hace análisis de orina y de heces. Rastrea la sangre, analiza las moléculas, puede detectar infecciones, puede detectar cáncer. Joder. Es el sustituto de la colonoscopia. Esa fue una de las innovaciones más llamativas de la Feria de Las Vegas del año pasado.
Caramba. Oye, ¿y no se ha presentado nada hasta ahora normal, tipo un teléfono móvil, una pantalla, un ordenador?
Claro, son las estrellas del show. We're caught in a trap.
Hay que reconocer que nadie en el mundo hace una sección de economía con cosas así como las que metes por ahí en medio, Ana.
Con novedades.
A ver. Novedades.
En el mundo de las pantallas, bueno, al margen de mejoras en imagen, sonido, en velocidad, sí. Pero ¿qué novedades hay así concretas que te llamen la atención? Una. Un nuevo sistema operativo, que es mucho más seguro, dicen, que el Android, que es el que tienen todos nuestros teléfonos, los que no son de Apple, que, ojo, ya no va integrado. Es decir, es de pago por suscripción anual. Esto indica que pueden empezar a pedirnos dinero por el software del móvil cada mes o cada año. Dos, personalización de la parte trasera. Se acabaron las carcasas esas transparentes que acaban poniéndose amarillas. Hay hasta mochilas con trasera personalizable, que la puedes intercambiar por 100 euros la mochilita. Tres, para influencers y para gente de la tele, un cargador de móvil que gira 360 grados siguiendo al sujeto que va hablando. Vamos, una cámara en movimiento. Esto es solo para el iPhone de momento. Y cuatro, televisores, por lo visto, inmensos, cada vez más grandes, pues ya hay uno que se pliega para no ocupar mucho sitio cuando lo usas, o al menos no tanto espacio como ocupa abierto.
Y capítulo movilidad, coches eléctricos.
Pues Sony entra en el mercado con un coche inteligente, con el apoyo de Microsoft, pero la estrella ha sido el coche volador de Hyundai. Caben el piloto y cuatro personas más. Autonomía de entre 45 y 60 kilómetros. Es eléctrico. A velocidad máxima de 193 kilómetros por hora. Dicen que hace menos ruido que un lavavajillas. Y en 4 años va a estar en el mercado. Estas son las novedades más llamativas de la Feria de Las Vegas. Ya veremos cuántas de ellas acaban convirtiéndose en tendencia.
Bueno. Oye, Ana, este fin de semana vuelves con el cascabel del domingo. en 13TV de 10 a casi las 12, ¿no? ¿Qué nos traes?
Sí, pues mira, va a venir Guillermo del Valle, que es el fundador, uno de los fundadores de Izquierda Española. Esta semana ha estado en COPE, pues este fin de semana está en 13 contándonos su proyecto. Es tertuliano habitual de mi programa, de hecho le fichamos hace 2 o 3 años y voy a intentar poner en algún aprieto, a ver a quién votaría, si a Feijóo o a Sánchez, con quién se alinearía uh-huh. en una votación. Viene también Alejandro Entrambasaguas, que acaba de escribir un libro que se llama El rey en el desierto. Ha estado con don Juan Carlos en Abu Dhabi, nos cuenta su vida y las peculiaridades que ha visto en algunos de los hoteles en los que se alojan. El libro habla del agua con virutas de oro que beben por allí. No sé si se convertirá en tendencia porque es muy caro. Hablamos de las bajas, autobajas estas que quiere poner la nueva ministra de Sanidad. Hablamos con los detectives privados. Date cuenta que en torno a un tercio de su trabajo es perseguir bajas fraudulentas. Imagínate qué puede ocurrir con las autobajas. Y nos vamos a Tarragona, porque allí lo de los peles de plástico están al toro de verlos.
Anda, todos los días. ¿Pero esto no era en Galicia? ¿Tienes culpa de la Xunta?
Sí, parece ser.
En Tarragona pues también
Tarragona
es de la Xunta, ¿no?
Nos van a contar cómo está la cosa. En fin, dice la organización que está trabajando con eso, que el problema está en el origen, en el control en el origen, que puede haber accidentes en el mar, claro. Que se pueden caer contenedores, pero qué curioso que nunca se caen contenedores con Ferraris.
Es verdad, eso tienes razón, a ver dónde lo colocas. Oye, sobre el tema de las autobajas, en fin, todos tenemos compañeros que, oye, tío, que estoy fatal, pues no vengas porque lo puedes pegar, etcétera, etcétera. Pero seamos sinceros, en un país como este, con el porcentaje de empleo que quieres que te diga, ¿cuántos autónomos se van a pedir la autobaja?
Pues mira, les vas a cargar con la subida del salario mínimo, con esa las pagamos todos, los subsidios de desempleo que suben en la misma medida que el salario mínimo, y también les vas a cargar a las empresas con el coste de las bajas, que al final de eso se trata.
Bueno, pues te veo el domingo en 13 Televisión a las 10 de la noche, El Cascabel, con Ana Samboal. Como siempre, gracias Ana.
Gracias Ángel, buen fin de semana a todos.
Adiós. Como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de reconocimientos en la Pascua Militar. El 6 de enero de 1782, y tras la recuperación de la isla de Menorca por la corona española, Carlos III instauró en esa fecha la Pascua Militar para felicitar a los ejércitos y a la Armada y demostrarles su aprecio. No es fácil en los tiempos que corren que te reconozcan tu trabajo, pero en este caso y en esta Pascua, tanto el rey como la ministra de Defensa han valorado la labor de nuestras Fuerzas Armadas por el papel fundamental en preservar la unidad nacional, garantizar las condiciones de seguridad para que todos los españoles podamos disfrutar de nuestros derechos y libertades, y por su infatigable trabajo en busca de la paz y la seguridad en el mundo. En la milicia tenemos claro que mandar es servir a una causa que necesita el esfuerzo de todos. Los militares conocemos bien nuestro oficio y con los valores de disciplina, lealtad, obediencia y sacrificio se consigue casi todo. Buen fin de semana, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo.
El presidente de los árbitros. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Le voy a preguntar por Xavi Hernández. ¿Cómo afronta los partidos en la banda, Xavi? Especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del FC Barcelona. ¿Esto es verdad?
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia. Carglass repara.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.